Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido, amado, sufrido y olvidado pueblo cubano por las supuestas naciones hermanas que han debido. No es que han debido, es que están obligadas a mirar hacia Cuba, pero no para esconderse. Mirar a Cuba para auxiliarla en el derecho soberano del pueblo cubano a recuperar sus derechos. Ahora mismo, empeñada en seguir imponiendo récords ridículos, tristes y violentos, acaban de condenar a un joven cubano a 20 años. ¡20 años! ¿Cuál es el delito de ese joven cubano? Muy sencillo. Con su celular, tomar fotos de ese hito, de ese renacer histórico del pueblo cubano del pasado 11 de julio, cuando nuestro querido llamado pueblo cubano dijo ¡basta ya! Y le dio la señal que debe entender el gobierno de que hay que cambiar, de que hay que devolverle a Cuba, hay que devolverle a su pueblo lo que le han robado. En fin, es la misma tragedia de siempre. Terminó en 2021 y ha comenzado en 2022 con esta barbaridad de condenar a muchísimos jóvenes, apenas entre 20 y 30 años, por el simple y único delito, por ellos, calificado por ellos, por manifestarse pacíficamente en demanda de lo que le han robado, de lo que le han secuestrado. En fin, como siempre, este histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, a través de este vocero nuestro que es Prensa Libre, tratamos de lograr de que sea la voz de ustedes, ustedes cubanos que viven ahogados en la miseria moral y material. Como siempre, iniciamos el programa con los compatriotas y colegas Eduardo Pantín, Francisco Chavián, Omar Estacio, Vicente Escobar y quien les habla, Salvador Romaní. Comencemos entonces preguntándole al colega Pantín qué cree él que debiera ser la respuesta del mundo democrático, del mundo decente, ante esta barbaridad, y no vamos a decir jurídica, porque eso sería una mala palabra. Te oigo, Pantín.
Bueno, muy buenas noches. No puedo decir feliz año a los cubanos, porque no hay ningún tipo de satisfacción ni felicidad en el pueblo en este momento. Pero bueno, siguiendo el tema que estás planteando, yo quería también agregar, estabas diciendo que los países democráticos deberían responder a la tragedia que está sucediendo en Cuba. Pero mira, ahora mismo estamos viendo que a partir de este primero de enero, Cuba vuelve a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, junto con 10 países más que son dictatoriales, totalitarios. Yo no sé qué está pasando en la ONU con esta situación, porque en este momento hay el 68% de los países que integran el Consejo de Derechos Humanos junto a Cuba son gobiernos dictatoriales y con falta de total de democracia. Ejemplo de ello, bueno, podemos está China, Rusia, Venezuela, Somalia, Eritrea, Pakistán, Mauritania, Libia, y esto ha sucedido ya con Cuba, porque esto es rotatorio, cada 3 años cambian el consejo, pero se han hecho dueños de ese consejo prácticamente desde que lo cambiaron hace unos años atrás. Fíjate que Cuba, por ejemplo, Cuba en las 4 veces las cuatro periodos que ha estado, 12 años ya ha estado en el Consejo de Seguridad de la ONU, para que tengan una idea, nunca ha votado en contra de la dictadura de Corea del Norte, nunca. Nunca le interesaba el problema de Siria, de ese pueblo. Sin embargo, apoya al dictador de Siria junto a Rusia. 12 años lleva en esa gracia.
Pero es que no, oye, Pantín, es que no es la primera vez que regímenes totalitarios como el cubano forman parte de esa comisión de derechos humanos, entre comillas, de Naciones Unidas.
Pero este momento es grave, porque la democracia, podemos decir en sentido general, está en crisis en muchas zonas del mundo. En muchas zonas del mundo, arriba de eso, entonces, mira, por ejemplo, en 74 ocasiones Cuba ha ido a resoluciones contra los derechos humanos. 62 de ellas solamente ha votado a favor por el conflicto israelí-palestino. Todo lo demás ha sido en contra de los derechos humanos en otros países. Entonces, en esa situación que tenemos, con el conflicto que hay, la agresión, el riesgo que está corriendo la democracia en muchas zonas del mundo, especialmente en América Latina, en estos momentos, que sabemos que muchos países están en crisis con su democracia, ¿cómo puede pasar esto? Hay que cambiar esos estatutos, yo no sé de qué manera.
Bueno, ese es el problema de los reglamentos, ese es el problema, como tú estás planteando, Pantín, el problema del ordenamiento legal, reglamentario de Naciones Unidas.
Porque ¿cómo estos países que no respetan los derechos humanos de sus ciudadanos pueden formar parte de un consejo de derechos humanos a nivel internacional?
Bueno, pero mientras no se cambie el reglamento va a ser el mismo problema. Entonces, bueno, no perdamos más tiempo. Ahora, yo quería preguntarle a Chaviano, si había leído un artículo de nuestro colega Giovanni Sánchez, publicado en su 14 y medio, donde esta colega nuestra comienza su artículo pretendiendo hacer un exhaustivo análisis de la situación política cubana entrando este año 22. Pero en lo que se llama el lead, o sea, el primer párrafo, plantear lo fundamental, ¿no? Habla de todos los problemas económicos, de las cuestiones, los fracasos que ha tenido el gobierno, pero chico, no menciona en ningún momento el derecho del pueblo cubano a recuperar sus libertades. En fin, me extraña, porque esta joven colega ha tenido momentos de valentía frente a la tiranía. No sé si Chaviano habrá leído eso. Adelante.
Sí, buenas noches. Giovanni Sánchez realmente es una escritora bien destacada y realmente hace muy buenos trabajos. Realmente está evaluando la situación económica. No voy a pensarte que no. Hay una caída del Producto Interno Bruto del 11% que realmente refleja una situación bien crítica. Y entonces ella dice que está que puede haber personas que digan que ha habido peores momentos en la historia de Cuba. Realmente eso no es cierto, y ella ahí lo plantea, que en la década del 90, cuando los cortes de subsidios soviéticos llegaron, los apagones y la economía se resintió gravemente, pero que había una reserva de cambio y el gobierno tomó algunas medidas y entonces inmediatamente había un entusiasmo por ese cambio y había un entusiasmo en el mundo por la inversión. Realmente muchos incluso esperaron, incluso yo fui uno de los que esperé que ocurriera, que se pudiera dar un cambio por aquellos años, y realmente el único alzamiento que hubo fue el maleconazo, que fue un suceso bien dramático, pero a partir de eso se fueron miles y miles de personas, el gobierno abrió las compuertas y lo que salió fue tremendo. Ahora bien, yo pienso que todo esto que ella dice tiene mucha razón, pero hay una diferencia hay una diferencia que realmente ella no lo detalla o no lo vislumbra muy bien, y es que la situación ahora es realmente bien dramática. ¿Por qué? Porque se ha perdido todo aquello que existía en la década del 90. En la década del 90, los españoles querían invertir en Cuba, y todo el mundo quería invertir en Cuba, porque pensaban que iba a haber una serie de cambios en Cuba. Pero ¿qué pasa? Que la gente ha visto que Cuba es un país de delincuentes. Es decir, de un gobierno delincuente. Un gobierno que estafa. Realmente, yo recuerdo que en aquellas inversiones que Fidel promovió extranjera, realmente, oye, me sacó una cantidad de dinero que era leonino porque la gente invertía, y después a todos los inversionistas o a casi todos los estafó. Pero ese dinero lo invirtió ¿en qué? En levantar la economía de Cuba, en mejorar la situación del pueblo. No, para nada, lo invirtió en poner gobierno, es decir, en promover los gobiernos comunistas de izquierda en América Latina, y por supuesto en echar plata en su bolsillo. En eso es realmente, y toda la cantidad de dinero que obtuvo con su coeficiente 2.4, es decir, un impuesto en valor agregado de 240%, déjate cuenta, más cómo estafó a todo el pueblo que trabajaba en esas instituciones, donde llegó a pagarle el 3% de lo que pagaba el capitalista, le pagaba él a los trabajadores. Realmente es algo tremendo, igual que ha vivido, ¿entiendes? Exportando médicos, exportando profesionales, a quien estafa en ultramar.
Bueno, tú le llamas exportando, eso es una esclavitud. Sí, es más que denunciada, inclusive hay juicios en tribunales internacionales sobre esa materia, el caso del médico, una terrible esclavitud.
Bueno, ¿tú quieres que te diga algo en caso de los médicos? El caso de los médicos tiene todo eso que han dicho, todo, sin embargo, aún así, para que la gente pueda tener una idea, que no vive en Cuba y nos oiga, pueda tener una idea de la cosa. Los médicos eran los más favorecidos, porque aún estafándoles el 80% de lo que pagaban por su trabajo, a los que se quedaban en Cuba les estafaba el 95-96% de lo que pagaban por su trabajo. Es decir, que realmente la estafa era realmente abusadora.
Eso sí, pues está bien, bueno, Chaviano está bien. Oye, Chaviano, fíjate. Francisco Chaviano, en materia económica, este gobierno no ha tenido, no puede tener, no podrá tener jamás ningún triunfo en sus cifras que se traduzca en bienestar al pueblo, por una sencilla razón. El sistema comunista lo impide. China es un régimen brutalmente comunista, pero ha dado un cambio para buscar dólares, para que su pueblo tenga dólares, y entonces un régimen capitalista dentro del comunismo. Tú dirás, no, Romaní, eso es estupidez. No es ninguna estupidez, es cierto. El año pasado, que acaba de terminar, es que ya Cuba no engaña a nadie.
Eso se llama...
Perdón, un momentico, no engaña a nadie. El año pasado trataron de enamorar a los cubanos exiliados, que han triunfado económicamente porque han trabajado como sabe trabajar el cubano cuando se vive en libertad, pidiendo que invierta en Cuba. Óigame eso es pedirle a alguien, oye, compra la soga, que con esta soga te voy a ahorcar. Y también sí, pedirle a inversionistas extranjeros, en fin, que meta sus reales en Cuba. No. Oye, es muy sencillo.
Oye, a principios de este siglo XXI, Fidel Castro dio un discurso donde le prometía al pueblo cubano que iba a haber un crecimiento económico. ¿Y ustedes saben en qué se basaba el crecimiento económico? En las relaciones con Venezuela y las relaciones con China. Es decir, era como decir, no se preocupen, tenemos unos punticos ahí que los vamos a estafar. Vaya, es que algo tremendo.
Bueno, ya vieron, tú acabas de mencionar la palabra, según ellos, crecimiento. En Cuba, para el régimen bárbaro de los comunistas, la palabra crecimiento únicamente significa crecimiento y mayor opresión al pueblo cubano. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Cuba Rebate.
El cinismo de la dictadura cubana es tan gigantesco como su crueldad. En uno de sus frecuentes sermones, Díaz-Canel dijo, y cito, el socialismo es, hasta hoy, la única vía al desarrollo con justicia social. Fin de la cita. ¿A qué desarrollo con justicia social se refiere? ¿Qué es lo que Díaz-Canel entiende por desarrollo? En todos los países donde el experimento marxista fue implantado, la economía sufrió los efectos de un sistema que aniquiló la libertad y donde se prometió prosperidad, igualdad, seguridad y justicia social, se multiplicó pobreza, miseria y tiranía. El leninismo estalinista se sustenta en principios fallidos y el desarrollo que pretende exhibir es insostenible, pues se trata de un argumento plagado de errores. El socialismo al que se refiere Díaz-Canel no es consecuente con los principios fundamentales del comportamiento humano. El fracaso del socialismo a escala global se debe a un hecho que no se puede ignorar: la falta de incentivos. Bajo el socialismo, los incentivos desaparecen o juegan un papel marginal. Ese socialismo del que habla el imaginario presidente cubano solo ha servido para llevar a límites extremos la infelicidad y las frustraciones. Cuba, donde se intenta exhibir un sistema perfecto, plagado de virtudes y respetuoso de todos los derechos humanos, no es otra cosa que una isla de donde todos quieren escapar, donde se ha hecho evidente que todo lo creado mediante la violencia es insensato, inútil, falto de alcance y carente de futuro. ¿Cuántos ciudadanos de esos países que los comunistas suelen denominar explotadores han expresado su deseo de irse a vivir a Cuba? El fracaso del socialismo inspiró un renacimiento alrededor del mundo hacia la libertad. Pregúntese a cualquier ciudadano búlgaro, checo, rumano o polaco si desea volver al socialismo, si de verdad añora aquel sistema, y si un alemán aspira regresar a la época de los muros, las alambradas y los horrores del Stasi. Averigüe si un ciudadano francés, italiano o español desea vivir bajo el socialismo. Las respuestas serían reveladoras del fracaso de ese sistema que la dictadura intenta desenterrar e imponer por la fuerza al pueblo cubano. Díaz-Canel, pregúntele al ciudadano que lleva 5 horas en una larga fila bajo un quemante sol cubano para adquirir un muslo de pollo, si está de acuerdo con su realidad. Pregúntale a una madre cubana cuyo hijo permanece encarcelado injustamente si ella abraza el sistema al que usted le concede un compromiso con la justicia. Pregúntale a un jubilado cubano si el pago que recibe le alcanza para vivir malamente durante una semana. Y por último, pregúntese usted mismo cuál habría sido su destino si no hubiera entregado su dignidad a ese sistema, si no hubiera renunciado al orgullo de ciudadano libre y si no se hubiera sometido ante un régimen donde el cinismo es tan gigantesco como su crueldad. Cuba Rebate.
Así mismo, nuestro querido pueblo cubano, sucede en esta nación hermana, y digo hermana porque históricamente Cuba y Venezuela, y esa vinculación las dio José Martí. Venezuela es el régimen gemelo de la tiranía cubana. En fin, es la misma cosa y es también el mismo derecho de nosotros de denunciar constantemente lo que ocurre en Venezuela y que tenga un espacio dentro del periodismo cubano. Así pues, oigamos qué nos dice Venezuela en crisis.
La compañía Habanatur Sociedad Anónima anunció en redes sociales sus ofertas para los 6 primeros días de enero de 2022. Temporada baja, la llaman algunos. Una reserva para dos personas en el Iberostar Gran Pácar de La Habana por 11.328 pesos cubanos. Está muy barato. No sé si era una estafa, dijo con desconfianza y humor una cubana mientras transitaba por los alrededores de dichas instalaciones. Pero en efecto, la oferta estaba barata. A partir del día 7 de enero, el precio se triplica, pues Habanatur solo tiene disponible habitaciones deluxe y llegan hasta 33.984 pesos cubanos. Un compatriota señaló, con humor muy ácido, que solo reservará las opciones de Habanatur si incluyen paseo de lancha hasta la Florida, de ida nada más. Sin embargo, fue una doctora quien dejó en Facebook el comentario más ácido. Son 3 meses de mi trabajo como médico para gastarlo en una sola noche. En octubre, Habanatur tenía ofertas en Varadero dirigidas a cubanos residentes en el país por valor de más de 4.000 pesos cubanos la noche. En su cuenta en Telegram, la empresa ofrecía Rock Barlovento, un acogedor hotel de 4 estrellas, según anunciaban, donde los turistas nacionales podrían alojarse por 4.168 pesos una habitación por noche. Pero mentira, cuando los cubanitos de a pie buscaban una reserva, se encontraba con lo consabido. No hay, y anótese de último en la cola. ¿Se acuerdan de los autos usados a $70,000? Estos son peores que los malos capitalistas. Esos precios son una estafa y una manera de decir, aquí no le alquilamos a los plebeyos. Lo mismo ocurre en Venezuela. Para los enchufados, como llamamos a los que están pegados a la ubre del gobierno, los bodegones en los que se expende caviar, trufa, champán, pagaderos en moneda dura, y para los venezolanos de a pie, las bolsas CLAP con comida no apta para humanos, como ha sido denunciado por las autoridades sanitarias de Colombia y México. Les deseamos a los pueblos hermanos una Hispanoamérica libre de tal escoria. Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, con fraternal afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Nos volveremos a encontrar en este mismo espacio la próxima semana, Dios mediante.
Todos los pueblos sumidos en regímenes como el de los comunistas tienden normalmente, y así se ha comprobado históricamente, a pasar larguísimos años sumidos en una inactividad, en un sufrimiento de silencio. Pudiera ser llamarse eso resistencia civil, resistencia pacífica. No, es una primera etapa, sonolienta totalmente, porque es la desesperanza, es el ver que no hay fuerza, que no hay aliado, y que con las medicinas políticas que equivalen a no más que una aspirina, como son las sanciones de países hermanos contra esos regímenes, seguirá, continuará la misma tragedia. Muy buenas noches y viva Cuba Libre.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iragda Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón, que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.